Río Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestro reloj de sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí en esta mañana de viernes, sí señor, 6 de septiembre del 2013. Gracias por tu sintonía.
Así es, muy buenos días tengan todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, nos queda todavía ha pasado nada más que la primera hora, un buen rato para compartir, gracias.
Sí señor, vamos a pasar inmediatamente con Burel Euro y los titulares.
Saludaron representantes del exilio en Miami a las autoridades panameñas tras la llegada a Panamá de 9 balseros cubanos que estaban retenidos en las Bahamas.
Explica activista cubano desde la isla la situación de los casos de cólera en la provincia de Villa Clara.
Afirma el Departamento de Estado que tiene el apoyo de una serie de países para una acción militar de Estados Unidos en Siria.
Y maestros opuestos a una reforma educativa en México bloquearon parcialmente la principal avenida de acceso al aeropuerto internacional de la capital mexicana. Y pasamos con las informaciones en detalle. En Miami, representantes del exilio saludaron a las autoridades panameñas tras el arribo a Panamá de 9 cubanos que estaban retenidos en Bahamas. Los detalles con Damaso Rodríguez.
Los últimos 9 cubanos de un grupo de 19 a los que Panamá concedió asilo político por razones humanitarias ya se encuentran en suelo panameño y al cuidado de la Cruz Roja después de arribar a ese país en un vuelo comercial. Al enterarse de la noticia, el presidente de la Junta Patriótica Cubana, Antonio Esquivel, quien estuvo al tanto de las negociaciones, le dio las gracias al gobierno panameño y resaltó la labor de los negociadores.
Bueno, esto es una labor tremenda que lograron Raymond Molina y nuestro abogado, el doctor Lorenzo Palomares, pero lamentablemente nada más que fueron 9. De todas maneras, la labor que lograron ellos de que el presidente Martinelli y el embajador Cochés, que lo nombraron embajador especial, logró frenar la huelga de hambre y logró frenar los golpes y los palos que estaban recibiendo nuestros hermanos.
Entre tanto, Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia, que protagonizó huelgas de hambre por los cubanos en Bahamas, dijo que a consecuencias de las denuncias de maltrato, el gobierno bahamense se ha comprometido a mejorar las condiciones en el centro Carmichael, pero advirtió que las Bahamas no es una ruta a la libertad para los cubanos.
Que las Bahamas va a continuar repatriando a las personas, que los Estados Unidos no quieren que las personas utilicen las Bahamas para venir para acá, que quieren que lo hagan a través de las vías legales, etcétera. Así que nadie en Cuba debe tomar esto como que, bueno, aquí se ha abierto un nuevo lugar donde las personas pueden ir. Esto es un mensaje equivocado que queremos asegurarnos que las personas no lo tomen así, porque nosotros no engañamos a nadie. Las Bahamas no es trampolín para la libertad.
Los cubanos en Panamá ya son libres bajo la condición de asilo político que se mantendrá mientras exista el peligro en su país de origen, pero por los próximos 8 días estarán al cuidado de la Cruz Roja. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
En Radio Martí exactamente las 6:04 en la mañana. El activista Joel Espinosa Medrano, autor de un artículo sobre los casos de cólera en la provincia de Villa Clara, ofreció detalles a Martí Noticias sobre la situación en esa región de Cuba.
Quiero decirles que la zona de Caibarí, en el municipio costero, hubo un brote de cólera donde hubo que cerrar la zona de playa. Los campismos que son de las empresas estatales cerraron por completo y están realizando trabajo de saneamiento. Desde allá regresaron para Santa Clara una niña de aproximadamente 14 meses y 4 mayores de edad que estaban ingresados en la Policlínica Marta Abreu. Actualmente se encuentra la niña en el Hospital Pediátrico Infantil José Luis Miranda. También se comenta que, aunque las autoridades no han ofrecido sido datos oficiales, no nos han dado información con relación a este tema de cólera. Se comenta que el hospital de provincial Hernando Millán Castro aislaron la sala de gastro, donde van internando a las personas que presentan diarrea y otros síntomas estomacales que pueden ser conocidos como cólera. Es decir, estamos viviendo una situación tensa debido a todas estas problemáticas de contaminación del agua, de la fosa, las crecientes lluvias. Y aclara, vive una situación crítica, lo único que las autoridades no reconocen esta situación de salud. El brote comenzó, como se dice, por Caibarié.
La información que divulgó Espinosa Medrano coincide con la que ofreció a Martín Noticias Niurcia Acosta, integrante del Movimiento Cubano Reflexión y residente en la provincia de Villa Clara.
En otras informaciones, el número de vehículos en Cuba con adaptaciones para ahorrar combustible aumenta rápidamente, a pesar de las multas que imponen las autoridades cubanas.
Pero según varios choferes que dieron su opinión a martinoticias.com, el Estado cubano no facilita la venta de combustible a un precio más bajo, y los choferes particulares deben ingeniárselas para poder trabajar.
No obstante, otros consultados por Martín Noticias indican que los inventos caseros, llamados alambiques o cocinas pike o pique, podrían representar un peligro si los trabajos de adaptación en los carros no se hacen correctamente.
Los combustibles que se usan para las adaptaciones son muy volátiles y, según afirmó un chofer entrevistado, solo una chispa puede saltar y provocar un incendio debido a que las instalaciones para el gas y el querosén pasan muy cerca del motor del vehículo.
En otras noticias, el Departamento de Estado de Estados Unidos destacó este jueves el apoyo de varios países para una acción militar en Siria. Nuestro corresponsal en Washington tiene el reportaje, Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró que 9 países le han confirmado su apoyo para una acción militar en Siria. Anunció además que el secretario de Estado John Kerry viajará este fin de semana a 3 países europeos para tratar el tema de las armas químicas que, según informes de inteligencia, ha usado el régimen de Bashar al-Assad contra civiles de su país. Así lo señaló la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria. Consultado cuáles son los países que han ofrecido su apoyo a Washington, respondió:
Australia, Albania, Kosovo, Canadá.
Australia, Albania, Kosovo, Canadá, Dinamarca, Francia, Polonia, Rumania y Turquía, indicó la portavoz. Dijo también que el secretario de Estado viajará a Lituania, Francia y el Reino Unido para sostener conversaciones sobre asuntos bilaterales y mundiales, incluyendo el conflicto sirio. El rápido viaje del jefe de la diplomacia estadounidense se iniciará este viernes y visitará primero Lituania, luego Francia y concluirá su gira el lunes en Inglaterra. Kerry se reunirá en la capital lituana con los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea para continuar proporcionando una actualización sobre el proceso de paz entre Israel y Palestina y, por supuesto, no cabe duda de que también surgirá la crisis siria, dijo la vocera del Departamento de Estado. Jim Psaki también calificó de absurda la afirmación del presidente ruso Vladimir Putin de que el secretario Kerry mintió acerca de la influencia de Al-Qaeda en Siria. Putin, al parecer, se refirió a un testimonio de Kerry el martes en el Senado, cuando se le preguntó si la oposición siria estaba más infiltrada por Al-Qaeda, a lo cual el secretario respondió que eso era incorrecto porque la oposición era ahora crecientemente más moderada. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama tiene previsto reunirse hoy viernes con líderes de China y Francia durante la cumbre económica del G20, la cual ha sido denominada por inquietudes sobre Siria y asuntos económicos.
El mandatario estadounidense tiene en agenda reunirse con el primer ministro de China, Xi Jinping, y con el presidente de Francia, François Hollande, durante la cita en San Petersburgo, Rusia.
Hoy viernes será la última de 2 jornadas de las cumbres del G20, donde la mayoría de los titulares se concentran en los esfuerzos de Estados Unidos para obtener apoyo internacional a un operativo militar en Siria.
El presidente Obama prometió el jueves que concluirá a finales de año nuevo un nuevo acuerdo de comercio transpacífico, pese a dificultades para acordar dicho pacto en 12 años.
Y maestros opuestos a la aprobación en el Congreso de una reforma educativa bloquearon parcialmente el jueves la principal avenida de acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El bloqueo provocó que pasajeros que tenían que llegar a la terminal aérea tuvieran que caminar por las calles para alcanzar sus vuelos.
El Congreso concluyó esta semana la aprobación de la mayor reforma educativa en 6 décadas y establece que el ingreso, permanencia y promoción de los profesores dependerá de evaluaciones, con lo cual se elimina la venta y herencia de plazas.
Los maestros que se opusieron a la reforma son integrantes de la llamada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que dicen que las modificaciones afectan sus derechos laborales. Bien, mis amigos, exactamente a las 6:09 de la mañana, y aquí a las 6:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Pepe Lacayo, un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy, el segmento de salud, medicina al día con Lucy, la captura de siempre, el resultado de lotería acá en el estado de Florida en el día de ayer. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Bueno, y pasamos inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La depresión tropical Gabriel continuó debilitándose y perdiendo fuerza y organización, y ahora solo es un débil centro de bajas presiones sobre el paso de la Mona, con una hondonada extendida hacia el nordeste sobre las aguas del Atlántico. Este sistema, que ha provocado lluvias intensas sobre Puerto Rico, las Islas Vírgenes y el norte del Arco de las Antillas Menores, tiene muy pocas probabilidades de desarrollo mientras se mueva hacia el noroeste a 20 kilómetros por hora, pero inclinará su rumbo hacia el nordeste antes de ser absorbido por un frente frío sobre las aguas del Atlántico. Sobre el sur de la Florida y Cuba dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables. Hoy en Cuba será soleada la mañana y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, mucha pelota profesional de Grandes Ligas con Pepe Lacayo. Adelante, Pepe.
Jornada del jueves por la noche en el béisbol de las Grandes Ligas, los Orioles de Baltimore continúan luchando desesperadamente por clasificar a la postemporada. Derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 3-1. Por el equipo de los Medias Blancas hubo dos cubanos en ese partido. Alexei Ramírez de Pinar del Río, un hit en 4 turnos al bate, se ponchó una vez y está bateando promedio 283. Mientras tanto, el muchacho de Remedios, Dayan Viciedo, el left fielder, 2 imparables en 3 turnos al bate, su averaje 259, pero los Medias Blancas aún así perdieron contra los Orioles de Baltimore. Los Reales de Kansas City también continúan luchando por clasificar a la postemporada. Derrotaron a los Marineros de Seattle 7-6. En ese encuentro, el cubano Kendrys Morales, bateador designado del Seattle, 2 imparables en 6 turnos al bate, anotó una carrera, impulsó otra. Lleva 72 remolcadas Morales en lo que va a la campaña. El cubano americano Raúl Ibáñez vino como bateador emergente y la botó. su cuadrangular número 26 de la temporada, lleva 61 carreras remolcadas. Por el Kansas City, el cubano-americano Eric Hosmer, primera base, 2 hits en 6 turnos al bate, incluyendo su doblete número 29 de la temporada, impulsó carrera, lleva 70 remolcadas en lo que va a la campaña, anotó otra y su averaje es justamente 300. Los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Cardenales de San Luis 6-2. En ese partido vino a lanzar en el 9º episodio Aroldis Chapman. No le dieron un rescate porque su equipo, los Rojos, tenían ventaja de 4 carreras sobre los Cardenales. Aroldis Chapman lanzó una entrada completa, 1 hit, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 1 y su efectividad descendió a 2.72 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. Para el viernes, el béisbol de las Grandes Ligas nos tiene una jornada completa de 15 partidos, los 30 clubes en acción y el más interesante para los cubanos, damas y caballeros, a las 7:10, aquí mismo en la capital del Sol, los Nacionales de Washington de visita contra los Marlins de Miami. Y el pitcher abridor para los locales Marlins, el cubano José Fernández, con 10 victorias, 6 reveses, efectividad minúscula de 2.33 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados y 173 bateadores ponchados en lo que va la temporada, será el abridor para el club miamense, José Fernández, buscando su victoria número 11 y también buscando ser el novato del año en el viejo circuito en la campaña 2013. Hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Bueno, y pasamos con titulares de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Saludar a un representante del exilio en Miami a las autoridades panameñas tras la llegada a Panamá de 9 balseros cubanos que estaban retenidos en las Bahamas. Y explica activista cubano desde la isla la situación de los casos de cólera en la provincia de Villa Clara. Infórmate siempre acá en Radio Martí. Hoy pasamos con el tema de salud, medicina al día con la doctora Lucy García. Buenos días.
La doctora, doctora honoris causa.
Honoris causa.
Honor que me, honoris que me hace usted.
Okay.
Bueno, hoy vamos a hablar de las cualidades de la chirimoya. Yo no sé, porque si no me lo manda a decir un tuitero, Omar, que nos asiste en estas cosas y nos puede averiguar, yo no sé cuán en Cuba, cuánto en Cuba tienen acceso a la chirimoya. Cuando yo era joven y niña, en cada casa cubana había una mata de chirimoya.
Sí, bueno.
Cuando yo era chiquitique del mamey, como
yo viví en una época en Ampliación del Sevillano, había una mata de chirimoya en el patio, en la cual hacíamos batidos en la casa.
Bueno, pues no sé si nuestros hermanos tienen acceso o facilidad de tener la chirimoya, que como todos sabemos es una fruta muy dulce, que rica es.
Sí, es riquísima.
Se puede consumir sola o en diversas recetas.
Sí.
Y la chirimoya pues le aporta al organismo unos nutrientes muy importantes, como son la vitamina A, C, el calcio, el fósforo, el magnesio, el potasio, hierro. Aporta agua, hidratos de carbono, proteínas, ácido fólico y fibra. Así que es un alimento totalmente tremendo. Completo.
Sí.
Y las cualidades pues medicinales de la chirimoya son que ayuda a tratar la anemia, ayuda a regular el nivel de azúcar en la sangre, controla la presión arterial, las personas que tienen problemas de hipertensión. También tiene propiedades laxantes, por lo que es muy eficaz contra el estreñimiento. Mejora la producción de los glóbulos rojos y blancos, ayuda a controlar el colesterol, mejora la salud de la piel, los dientes, los huesos, la vista, nos levanta las defensas del cuerpo, ayuda con el estrés, a reforzar la memoria, voy a ir a comprar chirimoya ahora mismo, mejora la salud de personas convalecientes, embarazadas y niños. Ayuda al tratamiento de la descalcificación de los huesos y de la osteoporosis. Ayuda a calmar los nervios, alivia la fatiga, previene riesgos de cáncer, combate los radicales libres, previene enfermedades vasculares, aporta energía, ayuda a combatir y prevenir resfriados y tiene cualidades saciantes, por lo que ayuda a bajar de peso.
Y a falta de chimoloria.
Como el remedio de la magdalena.
A falta de chimoloria, guanábana no vendría lo mismo, porque son parientas cercanas.
Son parientas, son parientas. De hecho, en muchos lugares venden lo que es cápsula de... de guanábana. Pero bueno, me voy con la chirimoya. Quiero una chirimoya. Ahora ya pasamos a la cápsula.
Yo voy con la cápsula.
Cielo y tierra.
Gas a líquidos es un proceso de conversión de gas natural a líquidos.
Carl Masters, científico en jefe de química y catálisis de la compañía Shell, se refiere a la tecnología de conversión de gas a combustibles líquidos para utilizarlos en el transporte.
Estamos acostumbrados a combustibles derivados del petróleo. En este caso, convertimos gas natural en combustibles líquidos.
Añadió que estos líquidos son de combustión limpia.
El contenido de azufre en estos líquidos derivados del gas es casi nulo y por lo tanto no genera emisiones sulfurosas.
Esta tecnología se utiliza en una planta en Malasia que actualmente produce 14.000 barriles de estos productos líquidos al día. Una segunda planta en Qatar tendrá una capacidad de producción 10 veces mayor. Los combustibles líquidos producidos con esta tecnología se están probando en vehículos en China, Alemania y California.
En todo el mundo, especialmente donde hay problemas ambientales.
Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, mis amigos, sigamos en busca de una información muy esperada de San Antonio Maicí, desde Marianao, pasando ya por Bejucal, también ahí cerquita de la zona de Torriente y Pedro Betancur, pasando ya cerca de Placetas, hasta allá, el oriente cubano, el GIC, donde Orlando los está esperando con ansiedad.
Ándale, ándale, me gusta la presentación, sí. Mira eso. Uh-huh. Bueno, tú estás de acuerdo que mi voz, estoy muy preocupada porque eso sí. De que las voces jóvenes, y yo dije que yo tenía voz de niña, así que ahora voy a hablar como más niña todavía.
¿De verdad?
Claro, pues para que le llegue una voz a nuestros oyentes, una voz joven, eso. Fresca, no es necesario, ¿verdad?
No, ¿para qué?
Ay, sí hay atracción para todo.
Tú eres como tú eres.
Pues claro
que
sí.
Es mejor ser natural y no artificial.
Y no nos queda de otra, están esperando los números de la loto, pues claro que sí, tenemos que la combinación ganadora del Fantasy Five, los números fueron 9, 11, 18, 19 y 20.
Bueno, si vamos a la charada cubana, el 9 es elefante, el 11 es el gallo, me gusta ese número, 18 eso. Pescado chico, 19 lombriz y 20 gato fino.
El que me gusta a mí. A mí me gustan los gatos finos, los gatos arrabaleros y los gatos de tejado.
El gato ese flaco que del cuento de Álvarez Hedde.
También, ese también. En el Play 4, los números ganadores en el sorteo de la tarde, 2359-2359. En el sorteo de la noche, 2197-2197. Tenemos que en el Cash Tree, los números ganadores en el sorteo de la tarde, 305-305. En el sorteo de la noche, 310-310. Y para curiosidad, el 3 ha salido en dos Cash Tree y en un Play 4. Así que está de pláceme, es el número 3. Felicidades a los que se empataron con algún numerito. Por aquí el lenguaje corporal indica que nadie va a salir corriendo.
El final del cuento, sencillamente, cuando las dos gatas amigas se encontraron un día por la mañana, después de haber pasado la noche, una con un gato angola, gordo, lindísimo, y la otra con su gato flaco, la del gato flaco le dijo a la otra gata, oye, me fui con el gato flaco. ¿Qué gato? No se olvide ese cuento de Maragué. ¡Qué gato! No se olvide ese cuento de Maragué. Que en paz, que Dios lo tenga la gloria.
Sí, señor.
¡Qué gato!
¡Qué gato!
¡Qué clase de gato!
Bueno, mire, y hablando de los gatos peligrosos, tenemos un señor, esta noticia viene de Colombia, de la agencia EFE, que nos habla de un señor colombiano. Estábamos hablando hace un rato nosotros acerca de la infidelidad. Y estábamos, bueno, filosofando.
Filosofando.
Filosofando, se dice.
Por llamarlo de alguna manera.
Se dice así.
Bueno, sí, se dice así, está bien
se
dicho.
Dice así.
Okay. No te preocupes, Lucy.
Bueno,
dígalo
bueno,
como, si, dígalo usted, si no, como usted estime
por,
conveniente.
Si no, por si acaso, para que me corrijan. Bueno, la suerte es que estamos hablando acerca de la infidelidad y todas estas cosas y lo que cada uno pensábamos de ella, que nos lo reservamos en este momento. Pero bueno, este señor, un colombiano, sigue a su novia con el GPS.
Oiga.
La descubre con el jefe.
Ave María.
Pero fue él el que terminó preso. Bueno, menos mal, sí, porque la sangre no llegó al río.
Le cayó encima al jefe.
No, un colombiano que siguió el rastro de su novia con el sistema del GPS del teléfono móvil.
Sí, claro.
Que eso tú lo puedes conectar. Uh-huh. La descubrió con el jefe en un motel para parejas.
Sí.
Y entonces lo que hizo en venganza fue robarle sus pertenencias. Se habrán tenido que ir del motel vestidos como Adán y Eva. Bueno, no, eso lo habrán dejado en el cuarto.
Robó las pertenencias.
Pero robó todo lo que tenía en el automóvil.
Sí.
Eso es lo que se ha informado y acabó preso, según este particular caso de infidelidad. El hombre engañado, cuya identidad no ha sido revelada, uh-huh, por supuesto, sospechaba de la infidelidad de su compañera por lo que le hizo un regalo de un teléfono móvil. Con un GPS activado.
Dime tú, cuidado, para tenerla localizada. ¿Qué cosa, qué
y fenómeno? El pasado martes el hombre extrañó a su novia y se percató que la señal del sistema, uh-huh, estaba en la salida de un aeropuerto, que es una zona de moteles. Y ahí, bueno, pues se fue a poner, se puso al tanto. Y cuando salió del motel con el jefe, hubo una discusión y allí le quitaron los celulares, las prendas, el dinero. Fue, sí, la salida que lo asaltaron.
Y lo último que hizo fue vender el sofá en el Revoltillo.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Así que estamos avanzando, sí señora, pasos agigantados. En esta mañana de viernes, estamos a 6 de septiembre del 2013. Since God is Friday.
Ay, pues muy buenos días tengan todos. Fíjate que voy a aprovechar para dar la dirección. El apartado postal es 52186-8 Miami, Florida 33152, para que me escriban a mí, a sí. Oscar, y ahora me lo voy a agarrar para mí también. Mándeme, por favor, algún Twitter, arroba sí. Martí Tempranito, y dígame si en Cuba hay chirimoya, que yo me quiero enterar.
Perfecto, el Twitter nuestro es arroba Martí Tempranito, arroba Martí Tempranito, y te esperamos por acá con muchísimo gusto. Mientras tanto, pasamos con Morel de Oro y los titulares.
Negativa de las autoridades escolares cubanas de reabrir una escuela en Las Tunas deja sin clases a niños campesinos.
Atribuyen el aumento del alcoholismo en Cuba a la gran frustración que sufren los ciudadanos en la isla.
Debate el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes la posibilidad de autorizar una acción militar de Estados Unidos en Siria.
Y denuncian el agravamiento de los problemas que enfrentan los medios de comunicación independientes en Venezuela. Y pasamos con las informaciones en detalle. Al menos 5 niños de un pueblo de campesinos en Las Tunas no asisten a clase debido a la negativa de los funcionarios de educación de reabrir una escuela que fue cerrada a pesar de las protestas de los pobladores. Amado Gil conversó con la exdelegada del Poder Popular que luchó por la escuela y con uno de los padres.
Al menos 13 familias del barrio campesino de Limones, en municipio de Majibacoa, en Las Tunas, se han visto imposibilitadas de enviar a sus hijos a clases este curso por lo lejos que se encuentra la escuela asignada. Una batalla que llevan estos vecinos desde hace unos 2 años, ayudados por la que fuera su delegada del Poder Popular, Sirley Ávila León, quien fue despojada de su puesto por defender este y otros asuntos de los campesinos de la zona.
Muy penoso es. Como dirigente popular, vaya, eso es lo último que pudiera enfrentar un gobierno.
En las pasadas elecciones de base del Poder Popular, cuando se desintegró la circunscripción por la que Ávila León era delegada, se les prometió a los padres que la escuela iba a ser reabierta.
Es una cosa muy penosa porque siendo yo delegada cuando cerraron la escuela, el gobierno y la dirección de educación dio como respuesta a los padres cuando no querían votar por el lío de la escuela, dio como respuesta que cuando hubieran 6 niños o más, reabrían la escuela. Ahora actualmente hay 16 niños en el barrio.
Y la escuela no ha sido reabierta. Nos dijo Shirley Ávila que los padres están siendo visitados por las autoridades locales y les continúan prometiendo. Lo constatamos con Judy Cano, padre de tres niñas de 5, 7 y 8 años que no van a la escuela porque no hay recursos para trasladarlas a más de 7 kilómetros donde se encuentra la nueva escuela asignada.
¿Cuál es la situación que ustedes tienen de que no pueden mandar los hijos allá tan lejos, 6, 7 kilómetros de distancia? ¿Cuál es la situación?
No han abierto la escuela, pero van a poner una solución ahora tú, la gente aquí, ¿van a abrirla o van a poner un transporte?
O sea, ¿te lo prometieron?
No, se estaba estudiando eso, ahora salieron por allá a ver eso.
¿Y quiénes están estudiando eso? ¿Quiénes fueron los que te dijeron eso?
Bueno, la gente de educación.
¿Tú crees que hay posibilidad de eso?
Bueno, si no la tienen ellos, no la puede tener nadie.
Nos dijo Ávila León que a pesar de las presiones, con recursos que le enviaron del extranjero, pudo comprar libretas, lápices y algunos libros para que los niños, en los que llegaba la promesa del gobierno, pudieran estudiar. Amado Gil, Martí Noticias.
En Radio Martí, exactamente 6:35 minutos en la mañana. Una enorme frustración y el alcoholismo van de la mano en Cuba. Y como la frustración es un sentimiento generalizado, el alcoholismo es visto como un fenómeno invasivo. En el siguiente reportaje, nuestro colega Rafael Martínez Sixto se adentra en el tema.
Son varias las razones para que el cubano sienta tanta frustración. Ante todo, como dice el periodista independiente Pablo Pascual Méndez Piña,
el sistema de vida que se ha establecido.
Por eso,
hay gente que vive en la isla, que tiene la ansia de emigrar y no puede emigrar.
Además de los bajos salarios.
Un hombre con su trabajo no le es posible vivir con decoro, a consecuencia de los bajos sueldos que existen en el país.
Bajos salarios, altos precios de los alimentos o, en definitiva, escasez.
No hay comida o sus hijos tienen los zapatos rotos.
El techo, otro elemento frustrante.
Hay gente que tiene problemas, por ejemplo, con la vivienda.
El cubano acude entonces al alcohol de madera.
Los precios están muy altos y la gente busca la forma de beber y entonces apela a buscar alcohol por ahí de forma furtiva, por expendio eso, que existen, en este caso, clandestinos.
Investigaciones realizadas en Cuba reconocen que en los últimos 15 años el consumo de alcohol ha aumentado.
En Cuba existe una situación tan frustrante que muchas personas buscan el alcoholismo como una fuga a sus problemas. En este caso, el alcoholismo se ha convertido en Cuba como en una medicina. Pudiéramos decir el somnífero ese por olvidar los problemas.
En un artículo titulado Apocalipsis Alcohólico, el periodista Méndez Piña señala que el 40% de los ingresos por urgencia en los cuerpos de guardia en Cuba corre a costa de los alcohólicos. Rafael Martínez Sixto, Martí Noticias.
Y el lanzador cubano del equipo de los Marlins de Miami, José Fernández, fue nombrado pasado miércoles el novato de la Liga Nacional en el mes de agosto.
El ex lanzador de Villa Clara de 21 años de edad ganó la condición de novato del mes en julio y agosto y se convirtió en el primero en obtener dos premios en esa categoría en la temporada desde el 2011, cuando lo alcanzó Craig Kimbrell en los meses de junio y agosto.
Además, José Fernández es el primer pelotero en obtener el premio dos meses consecutivos desde que lo hizo el exjugador de los Marlins, Josh Jackson, en mayo y junio del 2006. Durante el mes de agosto, el lanzador cubano solo perdió un juego.
El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos comenzó a debatir la posibilidad de autorizar un ataque militar contra el régimen sirio.
Algunos analistas consideran que la forma en que voten los miembros de la Cámara pudiera demostrar que el presidente Obama enfrenta una de sus más duras batallas legislativas.
El analista político Stuart Rothenberg dijo que sondeos informales de miembros de la Cámara de Representantes indican que va a ser difícil la aprobación de una resolución, pero no imposible de pasar.
El presidente de la Cámara, el republicano John Boehner, ha dicho que votará a favor y pidió a los miembros a unirse a él. Pero Boehner ha enfrentado repetidos desacuerdos dentro de sus propias filas.
El analista Rothenberg concluyó que, dado lo controversial de la cuestión, se podrán ver alianzas políticas inesperadas entre republicanos y demócratas de diversas ideologías.
Exactamente a las 6:37 minutos de la mañana, cada vez más son en Venezuela las publicaciones que se ven obligadas a suspender sus tiradas, bien por falta de papel o por presuntas presiones del gobierno de Nicolás Maduro para controlar los medios de comunicación. Jorge Río Pedro exploró el tema con Osvaldo Muñoz, director del periódico El Venezolano, y Ricardo Trotti, ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Periodistas venezolanos y funcionarios de la Sociedad Interamericana de Prensa afirman que el gobierno de Nicolás Maduro emplea restricciones económicas, amenazas y violencia para forzar el cierre o sometimiento de los medios de comunicación de Venezuela.
Este tipo de regímenes no permite, no acepta el disentimiento, el libre ejercicio del periodismo. Ha venido cercenando, como sabemos, desde hace en el 2007 Radio Caracas Televisión, una empresa que tenía 52 años establecida. Después vinieron 34 emisoras de radio. Ahora la autocensura que se ha impuesto a algunos canales de televisión y algunos canales de radio.
Y para ello lo que se utiliza son todos tipos de artimañas, desde cuestiones legales, persecución judicial y también ahora con una nueva modalidad, bueno, no digamos tan nueva en Venezuela, que es el tema administrativo.
Tema administrativo relacionado con el acceso de los periódicos al suministro de papel.
No se permiten el cambio de divisas o los permisos de entrega de dólares para poder comprar insumos importados. Y como sabemos en Venezuela que no hay producción nacional de papel periódico.
No hay recursos para comprar el papel al dólar libre, porque el papel, como el dólar, como todos deben saber, lo controla el Estado. Esta es otra manera de cercenar el derecho a la libertad de expresión.
Como baluarte de los medios de comunicación, la Sociedad Interamericana de Prensa siempre ha sostenido que no puede haber democracia sin libertad de prensa, ni libertad de prensa sin libertad de expresión.
Yo diría más, la libertad de prensa es directamente proporcional a la democracia. Entonces, donde vemos países que no hay libertad de prensa, ya vemos el nivel bajo de democracia que existe.
Jorge Río Pedre, Martí Noticia.
Bien, son las 6:40 de la mañana. De aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas, resultado de la pelota de Grandes Ligas con Pepe Lacayo. Un avance de las informaciones de temas que usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy. Habitual comentario que nos brinda Alcibiades Hidalgo. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
La pelota de Grandes Ligas está mejor que nunca en Radio Martí.
Este sábado a las 4:05 de la tarde se enfrentan Houston y Oakland en el Oakland Coliseum.
Hombre segunda, rugen los clavos sobre la ardiente arena.
Por los Astros irá el montículo Brett Overholzer, quien ha ganado 4 y perdido 1 con 30 ponches y 2.79 carreras limpias por juego.
Los Atléticos responderán con Dan Straley, quien tiene récord de 8 victorias y 7 derrotas, 102 ponchetes y 4.38 carreras limpias por juego.
Escuche este emocionante partido este sábado a las 4:05 de la tarde en las voces de Demio Nava, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo la nueva bachatica retro de Leslie Grace. El Eurosatélite recorre los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te transporta 6 años atrás, donde recordaremos Calabria, un exitazo que puso a bailar al planeta. Y Víctor Suave presenta en su VIP al embajador universal del merengue, Juan Luis Guerra. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Bueno, y pasamos inmediatamente por acá con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La depresión tropical Gabriel continuó debilitándose y perdiendo fuerza y organización, y ahora solo es un débil centro de bajas presiones sobre el paso de la Mona, con una hondonada extendida hacia el nordeste sobre las aguas del Atlántico. Este sistema, que ha provocado lluvias intensas sobre Puerto Rico, las Islas Vírgenes y el norte del arco de las Antillas Menores, tiene muy pocas probabilidades de desarrollo mientras se mueva hacia el noroeste a 20 kilómetros por hora, pero inclinará su rumbo hacia el nordeste antes de ser absorbido por un frente frío sobre las aguas del Atlántico. Sobre el sur de la Florida y Cuba dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables. Hoy en Cuba será soleada la mañana y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, pelota profesional de Grandes Ligas con Pepe Lacayu.
Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014. Hoy arranca una serie de más de 100 partidos clasificatorios por todo el planeta. Los próximos 4 días serán cruciales para la clasificación de varios países y todo comienza esta tarde a las 4 p.m. en Barranquilla, Colombia, cuando la selección colombiana se enfrente a Ecuador. También hoy Paraguay versus Bolivia, República de Irlanda contra Suecia, Costa Rica por la CONCACAF contra Estados Unidos, Escocia versus Bélgica, Chile se enfrenta a Venezuela, México allá en el Azteca contra Honduras, en Belgrado Serbia contra Croacia, un partido que es mucho más que un simple juego de fútbol, en Múnich, Alemania versus Austria, Panamá contra Jamaica por la CONCACAF también, Latvia contra Lituania, estos son partidos del viernes, Perú en casa contra Uruguay, Estonia contra Holanda y Finlandia en casa contra los actuales campeones mundiales España. Y luego el martes continúa la clasificación al Mundial de Brasil 2014 con varios partidos muy interesantes. En la CONMEBOL, Bolivia en La Paz contra Ecuador, Uruguay en casa contra Colombia, Honduras versus Panamá, Jamaica en casa versus Costa Rica, Noruega contra Suiza, Rusia en San Petersburgo versus Israel, Venezuela en Puerto La Cruz contra Perú, Gales en casa versus Serbia, Estados Unidos en Columbus, Ohio contra México. La idea es que no vayan muchos aficionados mexicanos hasta Columbus, no creo que eso les resulte. Italia en Turín contra la República Checa, Austria en Viena contra la República de Irlanda, Paraguay en Asunción versus Argentina, Ucrania contra Inglaterra y Bielorrusia contra Francia. Como podemos apreciar, más de 100 partidos clasificatorios al Mundial Brasil 2014. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Hoy pasamos con titulares de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Negativa de las autoridades escolares cubanas de reabrir una escuela en Las Tunas deja sin clases a niños campesinos y atribuyen el aumento del alcoholismo en Cuba a la gran frustración que sufren los ciudadanos en la isla. Infórmate siempre acá en Radio Martí. Buen momento de recibir por acá con muchísimo gusto al Cibiades Hidalgo. Cibiades, muy buenos días y bienvenido.
Gracias, saludos Oscar a ti y a los oyentes.
¿Qué tema nos ocupa hoy, Cibiades?
Mira, el tema de los médicos cubanos en Brasil, pues ha trascendido incluso las fronteras de ese país y sigue siendo objeto de bastante controversia en el área. Ayer el presidente uruguayo José Mujica se refirió a este tema diciendo que si salen médicos uruguayos del país a buscar empleo en Brasil gracias a este mismo programa que ha llevado médicos cubanos a Brasil, pues entonces él va a recurrir al contrato de también de médicos cubanos. Dijo exactamente, si te quieres ir, me estás abriendo la tranquera sí, para que yo traiga médicos cubanos, dijo ayer en una rueda de prensa. Es curioso porque se está utilizando entonces este tema de los médicos cubanos incluso como coacción ante los colegas uruguayos, una manipulación realmente que para los cubanos resulta vergonzosa, porque lo que se pone en evidencia esto, que es una suerte de moneda de cambio,
sí, señor.
La presencia de los médicos cubanos en estos países. En Brasil hubo una fuerte discusión en el Congreso, asistieron ante el Congreso el ministro de Sanidad de ese país, que ha sido el que preparó todo este programa, que por cierto, inicialmente se negó, mientras que en Cuba, a lo largo casi de un año, se estaban preparando estos médicos, aprendiendo el idioma portugués y otros requisitos. El ministro apareció ante el Congreso y dijo algo que en conjunto es una buena noticia para los cubanos, es decir, ante el planteamiento de diferentes legisladores, aseguró que no le serían retenidos sus pasaportes, algo que cambiaría, digamos, que las circunstancias del trabajo de estos médicos en Brasil si se compara en lugares como Venezuela. De poco le ha servido al gobierno cubano retener pasaportes de médicos en Venezuela porque se han ido cientos, pero en el caso brasileño, donde hay un régimen muchísimo más abierto, no es la Venezuela de Chávez y Maduro, pues esta opción de miles de médicos en zonas del norte y del nordeste del país, pues augura que habrá también un buen número de ellos que partirán de esas misiones. Por cierto, allí en el Congreso brasileño brindó su testimonio un médico cubano que lleva 12 años residiendo en Brasil y que dijo muy claramente que defendía la calidad profesional de sus colegas y que lamentaba las condiciones en que iban a trabajar allí a Brasil por un salario miserable y controlado por el gobierno de La Habana. Así ese mismo es el tema de los médicos, está allí, es realmente algo que va a dar mucho que hablar en el futuro.
Sí, señor. Oye, Silvia, muchísimas gracias, magnífico día y también un buen fin de semana.
Igualmente para todos.
Gracias, Silvia. Bueno, son las 6:50 minutos, 10 para las 7 de la mañana. Bueno, hay algunos Twitter por acá que me llama la atención, mi estimada Lucy. Por ejemplo, tenemos el Twitter de Omar. Tú estabas hablando de la chirimoya y e hiciste una pregunta en el aire. Y él nos escribe, Omar escribe: hola Lucy, mi papá tiene una mata. Estamos hablando de chirimoya, pero también tiene una de guanábara. Pero la verdad que los frutales en Cuba se perdieron. Es muy triste todo esto, dice Omar desde un lugar lejano. Y también Elio Barturen nos escribe un Twitter. Elio Barturen, buenos días, gracias por mantener a los cubanos de dentro y fuera de Cuba bien informados. También tenemos un Twitter siempre bien temprano de La Voz de las Américas, nuestro colega en Washington, dice que se despierta Miami con las noticias. Arranca Martín Noticias a preparar las informaciones. Buenos días, Martín Tempranito y su equipo madrugador. Gracias.
Muchísimas gracias.
A los colegas de La Voz de América y en Washington.
Pues esto es bueno cuando uno se quiere enterar de ciertas cosas, pues preguntarle a los oyentes que de alguna manera nos lo hagan saber. Ahora yo me pregunto, bueno, aquí no está el ingeniero Arce Vigoa para decirme por qué razón no todos tratan de sembrar algo, el que tenga algo de tierra, porque trate de sembrarlo, claro, aunque sea una pequeña. Si nosotros teníamos en los patios una pequeña reata, le llamaban reata, ¿sí?
El campesino dejó de sembrar básicamente porque estás obligado a venderle a acopio al gobierno y paga muy mal, y entonces, bueno, ¿para qué voy yo a esforzarme si en definitiva no vale la pena?
Ajá, pero yo entonces, hablo de las casas estas que hay en los pueblos, que hay muchos pueblos que tienen su pequeño traspatio, como le llamaban, si no me equivoco.
Y tienen ahí su mata de naranja, su mata de mango, aguacate, claro.
Ajá,
que eso
algo
existe,
que les ayude,
claro que sí. Lo que pasa es que eso no alcanza no, para toda la vecindad.
Efectivamente.
Eso es algo muy, un autoconsumo familiar.
Ajá, ni para toda la isla. Yo vengo de un pueblo que todo el mundo tenía traspatio, cuando uno vivía en la ciudad, pues era diferente.
Sí.
Pero que todo el mundo tenía, ¿qué me dice? La mata de aguacate, cosas...
Sí, era normal.
Era normal.
Ahora la gente tiene otro tipo de traspatios, y ahí es donde está el problema.
Oiga, síguelo. Usted está de película. Bueno, déjame compartir algunas de las noticias, pues, de los cables que tenemos aquí.
A ver los cables.
Tenemos que Sandra Bullock, aquí está, se une a la nueva comedia femenina de Hit. Sandra Bullock, bueno, pues le da una vuelta a la tuerca a un género que conoce con maestría y se une a la nueva comedia femenina de Hit, donde refleja aspectos de las mujeres que nunca se han permitido mostrar. Así que esta Sandra Bullock ya tiene 49 años.
Sí.
Y puede presumir de una dilatada carrera en la que, pese a que haber brillado por el drama, no olvidemos el Oscar que le dieron cuando la película de Blindside, ¿cómo se llamó esa película en español?
El
Algo
Ciego.
Imposible.
¿Cómo es Blindside? El Lado Ciego,
sí,
¿no?
Que es el que adoptan un muchacho de la calle y se convierte en un gran deportista.
¿Cómo que no? Buena película esa.
Y recuerdo aquella película sobre la internet, que fue, se llamó The Net, creo que se llamó.
The Net, también muy buena película.
Una película, pues,
seria. Y la película que ella se mete en un concurso de belleza. Ella,
sí, pero estaba hablando, efectivamente, pero yo te estaba hablando de las películas que ella ha hecho seria. Esta entra en la categoría de comedias.
No, y muy buena comediante.
Entonces, ahí voy. Ha tenido una dilatada carrera, por eso las excepciones son las que no ha sido comedia. Dice que esta nueva comedia habla de que las mujeres siempre han sido así, pero nunca se les ha permitido expresarlo, porque se tenía la idea de que éramos más frágiles. Así que en esta nueva comedia, que se une al antisocial y estricta agente del FBI, que es ella, con la detective Shannon Mulley, que es Melissa McCartney, es una película pues simpatiquísima, está funcionando muy bien. Ambas van a tratar de resolver varios asesinatos, y dice que la película promete ser todo un éxito. Bueno, así que
ya la veremos.
Sandra Bullock dice que la comedia es la que le gusta hacer porque le da a la gente una sensación de alivio cuando las cosas están difíciles.
Se le nota.